Bueno, gente querida, gente que estaba ahí esperando el momento del cafecito compartido, y yo también lo venía esperando, ¿no? Si bien vamos intercalando con informaciones, con música, pero ese debate nutritivo, a veces nos enojamos con algunos, otras tantas, bueno, no nos enojamos, pero tomamos conciencia y de eso se trata. Conciencia Ambiental, el segmento de Expreso Nacional con el maestrísimo Santiago Uribarri. Bienvenido, Santucho.
Hola Nati, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días a toda la audiencia, gracias.
No, gracias a vos, ¿eh? Siempre es lindo el momento de reencontrarnos y siempre con una nueva temática que hay tanto, ¿no? Para ir descubriendo día a día.
Sí, exactamente, hay tanto como para pensar, en principio, claro, y cuando uno piensa puede llegar a descubrir ciertas cosas, así que qué lindo, qué bueno, despertar la conciencia.
Totalmente. Bueno, un tema el que traemos hoy, que se viene hablando hace un montón, que algunas cosas hemos hecho, pero pareciera que no es suficiente, como que uno mira y apenas nos topamos con la punta del iceberg cuando empezamos a revolver, y es el tema de los plásticos y demás descartables y materiales de un solo uso.
Sí, de un solo uso y no tanto, pero sí lo que sería el packaging en general. Y viste que el packaging es una palabra que es en inglés, pero no es más que los envases de las cosas, de los
Claro.
alimentos, de todo lo que implica el comercio, el mercado, ¿no? El tema es amplísimo y por eso es bueno repetirlo o ampliarlo o seguir buscando distintas maneras, como vos decís, apenas estamos en la punta del iceberg.
Bien, bueno, hablamos de plásticos, de telgopor, del film que se pone alrededor de esa bandejita de plástico, de las vajillas descartables, los sorbetes, ¿qué más? Las bolsas del súper, que por suerte ya no van más.
Mucho más. En cuanto a las bolsas del súper, que por suerte ya no van más, es paradójico porque uno del súper ya se lleva un montón de plástico, más allá de que no haya bolsas donde después poner todas las otras bolsitas que implica llevar cada uno de los alimentos.
Exacto. No va más la
Cuando
del
uno
total
entra.
de la compra, digamos, ¿no? La que pasa por la caja del supermercado, pero cada producto que escaneamos, ¿en qué está envuelto, digamos?
Exactamente, y de eso se trata, sugerimos empezar a pensar en eso, empezar a mirar eso, porque si bien es importante siempre pensar en reciclar, pensar en reutilizar, también es importante pensar en reducir. Y cuando uno piensa en reducir, entonces es como que vas previendo y te vas a comprar, por decir, porque un paquete de yerba reducirías el consumo y el uso de esos envases si compraras yerba suelta, por ejemplo, ¿no? Se trata de empezar a pensar en reducir todos estos envases haciendo una compra consciente.
Bien, vamos profundizando porque a veces quizás la gente está como automatizada, ¿no? Recién me venía como un flash de épocas de infancia cuando ibas al almacén y pedías las galletitas que estaban enlatadas y te las vendías sueltas. En una bolsita de plástico te la daba también, pero bueno, qué
Ahí
bueno sería
empezaba.
volver a esos tiempos, ¿no?
Sí, volver a esos tiempos o buscarle la vuelta para cambiar los actuales de alguna o de otra manera, porque cuando hablamos del packaging y de los envases de las cosas, no solamente es plástico, sino que también son latas, también es vidrio, también es cartón, y bueno, y cada una tiene su problemática, cada una tiene sus cuestiones. Entonces, simplemente invitamos a pensarnos, a repensarnos, sobre todo, o en todo caso en nuestro contexto, en San Martín de los Andes, cuidando lo más próximo que tenemos para cuidar. Y como decimos siempre también, no vamos a cambiar el mundo, pero si uno cambia ciertos hábitos, por ahí pasa la cosa, ¿no? Por mirarse para adentro. Porque volviendo al tema, como decíamos, de los plásticos, llama la atención cuando uno ve en las góndolas de los supermercados, acá en San Martín de los Andes, realmente es impactante ver lechugas, acelgas, espinacas, hortalizas de hoja que se venden directamente en envases de plástico, como vos decías, de un solo uso. Es tristísimo, no le hace bien a la hortaliza de hoja y por supuesto que no le hace bien al ambiente, tampoco le hace bien al bolsillo y si tenemos en cuenta en nuestro contexto nacional de que tenemos que valorar cada vez nuestro peso, cuidar el mango, como quien dice, toma relevancia también el hecho de comprar suelto versus comprar todo envasado. Hay muchas ventajas que iremos charlando, ¿no?
Claro, que también demandan, ¿no?, que uno tenga que ir con ese envase, ¿no?, con el tapercito de casa o con algún recipiente. Pero bueno, es un cambio de logística que al principio costaba, ¿no? Me acuerdo de las bolsas. Dices, tengo que ir a comprar y no tengo la bolsa encima y qué problemón. Y después ya te acostumbraste a tener una bolsa siempre en la cartera, en el auto, en el bolsillo de la campera, en cualquier lado.
Sí, sí, pero me gustó esa palabra de que demanda. Y demanda conciencia. Uh-huh. Demanda conciencia. Y si uno está atento, puede ir cambiando un montón de situaciones. Y entonces, no es lo que nos venden, es lo que compramos. Si cada uno toma conciencia. Y bueno, ahí está. Si vamos tomando conciencia, no lo vamos a resolver un día para el otro, pero es entrar al supermercado, al almacén, pensando de otra manera. Siempre acá está el tiempo, las cuestiones prácticas, porque creo que nos pasó por encima de eso. Fíjate algo tan simple como, por ejemplo, las latas, ¿no? Las latas de bebidas de cerveza o las latas de gaseosas, que si uno se maneja con un envase de reciclable, ya está evitando comprar y por lo tanto consumir esas latas, porque cuando vos compras una lata de alguna gaseosa, alguna cerveza, vas a consumir el producto interno, sí, pero también el envase pasa a ser una responsabilidad tuya, que al comprarlo a nivel económico lo estás consumiendo también. Uh-huh. Y después el problema de qué voy a hacer con eso. Entonces, empezar a ir a comprar pensando, a ver, compro esto, tiene mucho plástico, tiene contenido, tiene mucho cartón, tiene muchos colores, que los colores también de los envases, del packaging, contaminan el medio ambiente. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Qué voy a terminar haciendo con todo esto? Y si en vez de comprarme 3-4 latas de cerveza y me voy a la playa con eso, busco una botella de vidrio, de litro, retornable, y entonces ya estoy reduciendo. Son esos pequeños detalles que nos tenemos que dar el gusto de poder pensarlos como seres humanos hoy en el planeta, ¿no?
Sí, y estaba pensando, ¿no? Ya esa botella que es retornable, pues ya es un integrante más de la familia, porque va y viene con vos un montón de lados, ¿no? Entonces ya incorporarla. Sí. No necesito estar pensando qué voy a hacer con ella después.
Claro, exactamente, Nati, exactamente. Uh-huh. Hay que amigarse y darles un espacio en nuestra familia, en nuestro entorno, a los envases retornables. La verdad que es muy bueno pensarlo así, porque las latas se hacen de aluminio, y el aluminio, la producción industrial de estas latas genera un impacto ambiental muy fuerte, que aumenta los gases de efecto invernadero, y entonces es un efecto dominó también, ¿no? Vos, claro, por el apuro y la falta de tiempo, uno decide, bueno, compro 2-3 latas. Por más que uno las lleve al lugar donde las tiene que llevar y trate de que eso se recicle y demás, también se trata de pensar en un paso previo, que era lo que hablábamos antes. Por más que uno las recicle como corresponde a estas latas de gaseosas, por ejemplo, de cerveza, un paso anterior sería reducir el consumo de estas latas. Y una manera es tener justamente envases retornables en la casa y tomarse tiempo. A veces, justamente, yo entiendo que la practicidad, el pragmatismo que tiene el ser humano va en detrimento del cuidado del medio ambiente. Uh-huh. Y eso también es conciencia, ¿no? El tiempo es conciencia también. Uh-huh. Y poder utilizarlo y poder tomarse el tiempo para pensar está bueno. Es la punta del iceberg, pero por algún lugar se empieza, ¿no?
No, absolutamente. Bueno, escuché varias veces la palabra reciclable. Y vos sabés que uno busca, ¿no? Es el espíritu del periodista. Antes de tener una charla, buscar información, qué últimas noticias hubo, etcétera. Y me encontré con una cumbre del plástico en París que se llevó a cabo en junio del año pasado. Y se armaron las grandes grietas, ¿no? Los grandes bandos. Porque estaban básicamente muchos países de la Unión Europea que ya están tomando medidas restrictivas y limitando la producción de materiales plásticos versus Estados Unidos, China, Arabia Saudita, que, bueno, producen petróleo y el petróleo forma parte de esto, ¿no? ¿Y cuál era el justificativo de estos tipos? Bueno, pero yo hago plásticos, pero total se reciclan. Yo los hago, pero los recicla otro.
Sí, tal cual.
Y hay que tener cuidado con la palabra, bueno, se recicla. ¿Quién lo recicla? Claro. ¿Vos lo reciclás, digamos?
Claro. ¿Quién lo recicla y cómo se recicla? Y en todo caso esto, que hay una cuestión previa que sería dejar de consumir ciertos productos para que no fuera ni necesario reciclarlos, ¿no?
Claro. Porque tampoco, viste, la bolsita verde se hace sola, ¿no? Otro día vamos a dedicar este espacio a ver cómo separamos esos reciclables, porque a veces los separamos y los separamos mal, y no se pueden reciclar o no sirven.
Y a veces los separamos y los separamos bien, pero después no sabemos dónde van, cómo van. Ahí también perdemos la trazabilidad de lo que pasa, perdemos la historia de esa sustancia, de ese plástico, de esa lata, de ese vidrio. A veces hasta ahí se nos queda la conciencia, otras veces queremos despertarla un poco más y vamos detrás del camino de esos productos o de esos envases. Porque la verdad que el tema del envase en nuestra época es un flagelo. También pasa con las latas, ya no las de gaseosas, sino el enlatado de los productos en lata, que el atún, las sardinas, porotos, lentejas, los tomates, ¿viste? Que también vienen en latas y que la verdad que es un alimento que sí, que tiene que ver también, si lo pensamos con el tiempo, ¿no? En vez de hervir los tomates, sacarle la piel y hacer una buena salsa de tomate, compro una lata de tomates y lo resuelvo en el acto. Pero ¿qué estoy consumiendo? ¿Y qué pasa después con la lata? Es un problema, es un problema. Yo lo que veo, por suerte, me pasa en el vivero, como hablamos de esto y nosotros desde el vivero tenemos esta visión de la producción agroecológica, orgánica, natural, me pasa que muchos vecinos que ya tienen esta conciencia me traen bolsones realmente de latas, de tomate, de arvejas, estos envases también de dulce de leche, queso crema.
Los potecitos.
Aparte, con una conciencia, los traen limpitos, impecables, que vos decís, wow, no está todo perdido realmente. Qué bueno, qué conciencia.
Bueno.
Pero después uno se pregunta, Nati, ¿por qué me lo traen a mí? ¿Qué pasa con la parte pública, con el Estado, municipal, provincial, nacional, con las leyes u ordenanzas que harían de toda esta conciencia colectiva algo más concreto, ¿no? Hay que amalgamar ahí un poco la conciencia colectiva con los funcionarios de turno en los distintos niveles del Estado.
Sí, claro, y empezar a tomar medidas, esto que hablábamos, ¿no? En la Unión Europea ya están limitando la producción del plástico. A mí que me encantan los números, y los voy a buscar, me había encontrado con que el 50% de los plásticos que se producen, y vos te vas a poner a llorar conmigo, son para estos materiales de un solo uso, la mitad.
De un solo uso.
O sea, eso después depende del señor que te lo va a llevar limpito al vivero, del que lo separa bien en la casa, o el que dice, por un potecito que tiré acá, no pasa nada. Porque es un potecito, sí, uno que tiraste vos, papá, pero el resto, claro.
Sí, es así, tal cual. Y dentro de esos plásticos, bueno, hay algunos que tenés más posibilidades de hacer algo con una lata o con un pote de dulce de leche. Tenés más posibilidades, pero una bandejita de telgopor con un film que estaba conteniendo cuatro bananas no tiene ningún sentido, ni para la banana, ni para el que lo consume, ni para el mercado, ni para el ambiente, porque estos sí que son de un solo uso, se descarta enseguida y es triste, porque la banana y adentro de ese film sin aire no respira y se echa a perder mucho más rápido. La fruta es un ser vivo, está en movimiento y necesita respirar. Entonces, la verdad que meterlas en una bandeja con un film, y no hay que ir a Europa para ver esto, lo vemos en los supermercados acá, a tres cuadras de mi casa. Y eso realmente, bueno, ahí es donde uno dice, pero qué pena, tomemos realmente conciencia. La verdad que si no hay una ordenanza que evite que el supermercado meta cuatro bananas en una bandeja con un film, o una lechuga adentro de una bolsa plástica también de un solo uso, porque es un plástico incluso especial que después no sirve ni para usarlo de bolsa, bueno,
claro.
Podremos nosotros hacer uso de nuestro poder, pero ese buen poder de mercado, ese buen poder de consumidor, de decir, no, esto no lo compro
llevo.
Más.
O no lo llevo así.
Claro,
saco la banana del envase y se la llevo a la caja y le digo, pesale, cóbramela. ¿No? ¿Por qué no?
Claro, si
la pesan
banana,
igual.
No,
la pesan igual. La pesan igual en la caja, digo.
Sí, tal cual. Y volviendo a las latas, el consumo enlatado de tomate, arvejas, porotos y tantos otros, ya está también comprobado que genera también trastornos en la salud, obesidad, cambios hormonales, problemas cardíacos, diabetes. Entonces, vos decís, ¿qué círculo negativo? ¿No? Siempre hablamos de los círculos y de lo positivo de la economía circular, pero también hay círculos en vez de ir en espiral hacia arriba, van en espiral hacia lo más bajo, hacia lo más oscuro, hacia lo más profundo, que puede generar este tipo de enfermedades. Entonces, ahí también yo digo que estas charlas tal vez despierten más personas hablándolo así, de esta manera, y el porqué de las cosas, que por ahí con una multa, ¿no? Uh-huh. Que por supuesto que está bueno estar atento, sacar ordenanzas, generar multas, pero a veces entiendo que las cosas entran mejor si nos permitimos pensar, si nos permitimos hacernos conscientes de cada cosa, que si la presión es por otro lado, ¿viste?
Súper nocivo todo lo que generan estos plásticos, ¿no? Que en su gran mayoría van a parar a las aguas. Y dentro de las aguas, mira otra vez la punta del iceberg, estaba viendo que el 15% nada más queda flotando en la superficie. Y uno dice, ah, mira, sí, hay algunas botellas. No, el 15 es lo que vos ves flotando. Otro 15 está en la columna de agua principal. Y el 70% de los plásticos van al fondo del mar. Y lo consumen algunos grandes animales. Peces.
Exacto. Porque también ya se ha comprobado que el microplástico está cada vez instalado, cada vez en más seres vivos.
Claro, claro. El mismo pescado que vos compraste en la pescadería pudo haber comido microplásticos, por ende los estás comiendo vos.
Exactamente. Uh-huh. Y bueno, eso la verdad que genera, al menos el permitirse pensar lo que estamos comiendo, qué estamos consumiendo, qué estamos haciendo con los envases, en dónde son necesarios y en dónde no. Después, también es interesante ver que, más allá de todas estas encuentros que se hacen a nivel mundial, continental, hay cosas que no cambian, y hay varios ejemplos de productos que no se pueden reciclar, pero que de todas maneras las grandes marcas nos lo siguen vendiendo. Pero si nos lo siguen vendiendo, sepamos que es porque lo seguimos comprando, Nati.
Claro.
Y por ejemplo, ejemplos como esos están los tubos de pasta dental, que no serían reciclables y nada se puede hacer con ellos, y seguimos todos. Por supuesto, acá no decimos que uno no lo use, ¿no? Pero tiene que haber distintas alternativas. Por ahí me voy al extremo, y mi abuelo, cuando éramos chicos, no había pasta en el campo, nos proponía pasar el cepillo de dientes por el jabón y lavarnos los dientes con el jabón blanco.
Mirá. Guarda, No, pero quizás bueno, hay otra, se puede evaluar otro tipo de presentación del producto.
Sí,
no sé, en un frasco reciclable, qué sé yo.
He visto en ferias que las pastas las hacen artesanos, emprendedores.
Sí.
Y te haces una pasta dental de lavanda con melilla, que es increíble y es mucho más sano, es más económico. Y justamente iríamos evitando esto de los tubos de las pastas dentales. Otra cosa que no hay manera de reciclar son los encendedores desechables. Bueno, para quien usan mucho los encendedores, habrá que ver otra alternativa realmente. Y si uno es consciente, pero ahí tenés de vuelta, uy, no tengo fuego, pasás por un kiosco y por dos mangos te compras un encendedor desechable. El tiempo, el pragmatismo y todo la vorágine de hoy nos hace perder el foco, ¿no?
Total.
Las bolsas de escritura, las que se hacen con aluminio y PVC para la industria alimenticia, la repostería, el embalaje, todas esas bolsas que tienen las papas fritas, los chisitos, incluso el café granulado, las salchichas, bueno, todas esas se llaman bolsas de fritura y generan estos envoltorios de plástico de alimentos que son realmente una amenaza para tenerlo en cuenta. También se sabe que en muchos casos este mismo plástico, bueno, vos ya lo decías, por ahí pasan un tiempo X un plástico conteniendo un paquete, unas salchichas, y después, o porque tuvo mucho calor, cambió la temperatura, le pegó el sol, uno no conoce toda la trazabilidad, volvemos, la trazabilidad es todo el camino que recorrió de ese paquete de salchichas desde que se hizo hasta que llega a tu mesa, y muchas veces el mismo plástico puede contaminar el producto que uno consume, sin tener ni la menor idea de lo que está consumiendo, sin tomar conciencia al respecto, ¿no?
Recién hablabas del PVC y leí que es uno de los peores plásticos que hay, y las estadísticas, ¿no? No somos especialistas en nada nosotros, pero hablamos como personas, como consumidores, como habitantes del planeta que queremos cuidar. Sí. Tardan entre 100 y 1000 años los plásticos, según cuál, ¿no? Por su composición, entre 100 y 1000 años en desintegrarse. Qué chiquitos que somos nosotros, ¿no?
Es increíble. increíble, y ahí también me quedé pensando, ¿no? Que no somos expertos, pero también con todo respeto, hasta a dónde nos han llevado los expertos en la industria alimenticia, a dónde nos han llevado los expertos en el marketing y en el packaging. Entonces guarda, porque a veces esto justamente, X expertos pueden ser muy conocedores en la materia, pero no tienen en cuenta otras cosas, por lo que decimos siempre también, muchas veces manda al mercado, y entonces expertos en marketing y en packaging se dan cuenta que un paquete de papas fritas sale mucho mejor, si el papel hace más ruido, etcétera, etcétera, y son papeles cada vez más complicados. Ese es un tema. El caso de las bandejas en las empresas de transporte, vos vas a la terminal y lo ves, las empresas de transporte que hacen los viajes a Buenos Aires, San Martín, que son largos realmente. Yo me acuerdo, mirá, ahora justo me estoy acordando mis primeros años mochilero, cuando iba de Buenos Aires a San Martín, que el colectivo te hacía parar en un restaurante. ¿Cuánto más sano? Y comíamos ahí la comida sin generar plástico, porque era todo en un restaurante, con tenedor, cuchillos, platos, vasos. Y hasta me acuerdo de que, en todo caso, el envase no era una botella de Coca-Cola PET, que después se descarta. Serían envases retornables o jarras, donde pondrían el líquido para beber. Pero fíjate cómo ha cambiado y qué lástima, porque es impresionante la bandeja, la bandejita, el papelito. Genera mucho más plástico. Un viaje de esos de transporte público genera mucho más plástico que alimento. Bueno, no tenemos todas las soluciones. Está bien, estamos de viaje, está bien, es un servicio que presta la empresa. Está bien, probablemente luego lo recicle y ese plástico llegue, quiero pensar, al destino adecuado para poder ser reciclado y transformado en bancos para las plazas. Eso está buenísimo, pero un paso previo es reducir la producción de todo esto.
Exacto. Bueno, y eso del cambio de consumo. ¿Qué ideas podemos dar, usted que es tan creativo, para la gente en el día a día?
La verdad que lo que yo veo en San Martín de los Andes, conozco un lugar que no es por el chivo ni nada, ojalá que pronto haya mucho más negocios así en San Martín de los Andes, pero hay un lugar que vende alimentos al peso, yerba al peso, ¿viste? Medio kilo de yerba, medio kilo de fideos al peso. Uno podría, en vez de comprar los fideos empaquetados, fideos en una fábrica de pastas. Sí, puede ser que sea más caro, no lo tengo claro, pero esos fideos frescos de una casa de pastas que también te lo pueden poner en una bolsa, como te lo pueden poner en un papel, como podría ir uno también con su propio envase, cuesta mucho más trabajo, pero abre conciencia, genera cambios de hábitos. Esto que decíamos, menos latas y en todo caso más envases retornables, menos enlatados por uno. Comprar arvejas frescas en vez de arvejas en lata. Comprar tomates frescos. Bueno, ahí ya nos meteríamos en la huerta, que mejor que comprar sería producir uno su propia huerta.
Bueno, es un pasito más adelante, un pasito más adelante que nosotros ya algunos nos hemos animado. Quizás no con todo lo que consumimos, pero con una buena parte.
Es que de eso se trata. Tenés una planta de albahaca y ya diste un paso adelante, impresionante, porque te conecta más con todo esto, con la naturaleza, y cada paso te va llevando. Tampoco sugerimos lamentar el camino, porque a veces uno ve estos tacos duros y entristecen. Sugerimos disfrutar el camino que cada uno tenga hacia su propia transformación, sea desde una planta hasta una huerta o hasta producciones más importantes y mucha biodiversidad que uno pudiera tener en un pequeño espacio, ¿no? La fruta, las manzanas que vienen en bolsas, es increíble. Las manzanas incluso que vienen en bolsas, ya lamentablemente muchas veces tienen meses de cosecha, de cámaras de frío, que por supuesto que tienen la calidad, y uno termina comiendo una manzana de producción nacional, de nuestro hermoso valle, allá en Neuquén, no podés creer que hayan perdido la calidad que han perdido, porque primero está el mercado externo y todo lo que sucede, y a vos te llega una manzana que uno se plantea cuánto mejor tener mi árbol de manzana, porque entonces no tendremos que comprar más plástico para traernos las manzanas, que en todo caso no tienen la calidad que la que puede tener la del árbol de tu casa, Nati.
Totalmente, pero bueno, es la, no sé si culpar al tiempo, a estos tiempos, al estilo de vida que hace que prácticamente todo sea desechable, ¿no? El celu que cada vez te dura menos, el calefón que tenés que es de plástico, y si tenés uno viejo te dicen, no, no, arreglalo porque los de ahora son horribles y no duran nada. Es como que todo prácticamente es desechable, ¿no?
Sí, yo creo que nuestro propio raciocinio nos pasó por encima y tal vez no se trate de culpar a uno o a dos, somos todos en la sociedad, tal vez no se trate ni de culpar o tal vez se trate de mirarse uno, de mirarse uno nada más y empezar con las pequeñas cosas, porque todo conlleva lo mismo. ¿Qué puedo hacer yo desde mi lugar, desde mi pequeño lugar, para tratar de dejar la menor huella posible en el medio ambiente? O en todo caso, si tenés más apertura de conciencia, incluso salís a hacer cosas que sean actividades que sean incluso positivas al medio ambiente.
Ser regenerativos. ¿Viste cómo estudié?
Ahí está, el turismo regenerativo que hablábamos el otro día.
Y bueno, es eso, es ser regenerativo uno en vez de dañar.
Sí, algo que no mencionamos justamente es también hacer caminatas. El otro día salí a caminar y volví con una bolsita, no te digo impresionante, de plástico, porque todavía estaría dando vueltas por la montaña. Es feo lo que se ve y traté de en mi camino ir levantando algunos pedacitos de plástico, algunos no tan pedacitos, latas de cerveza, encontré un montón, Nati, y es esto que estamos hablando, ¿no? Es aluminio que queda ahí en la montaña, que después se incorpora, se mezcla con el agua, y poquito a poquito vamos dañando el medio ambiente. Tenemos que tomar conciencia de que cuando dañamos el medio ambiente nos estamos dañando a nosotros mismos, ¿no?
También
sepamos que el fin del mundo no va a ser el fin del mundo. Podrá terminar la especie humana si seguimos haciendo estos disparates, pero el planeta se va a recuperar y no va a tener problemas. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que culpar a alguien es a toda la humanidad y su historia, ¿no? A toda la humanidad y su historia. Pero yo tengo fe, soy optimista. Y toda esa creatividad que tiene el ser humano que se puede usar para hacer daño, también se puede usar para ir mejorándonos. Entonces, creo en esa conciencia colectiva que va mejorando, que va creciendo, que va tomando conciencia. Me parece que ese es el camino de la humanidad.
Perfecto, Santi. Me hiciste acordar una frase de Galeano, ¿no? Que reflexiona un poco sobre esto. Es dura, es durísima, pero es real. Y si querés te la comparto y me das tu visión.
Me encanta.
Estamos en plena cultura del envase. El contrato de matrimonio importa más que el amor. El funeral más que el muerto. La ropa más que el cuerpo. Y la misa más que Dios. Eduardo Galeano. Sabe algo, ¿no? Algo ha pensado en estas cosas.
Hermoso, hermoso. Triste por ahí, pero hermoso cómo lo representa, ¿no? La cultura del envase, realmente.
Sí.
Y escuchaba y se me ocurre pensar que esa famosa frase también, el qué dirán, nos importa, ¿eh? Nos importa, porque qué dirán si voy con mi tupper a comprar aceitunas. ¿Qué dirán si voy con mi tupper a comprar queso rallado o queso para rallar? Y entonces así evito el envase de escritura que estábamos hablando. ¿Y qué dirán? Importa en las sociedades. Eso también es para trabajarlo cada uno. Tomar conciencia que el qué dirán para uno no es bueno realmente. Yo me animo a veces a decir algunas barbaridades, si querés, entre comillas, entre nosotros acá, y practico mucho eso también, ¿no? Sé que qué dirán algunos, pero hay que seguir adelante. Por ahí a veces es importante repetir las cosas o charlarlas de otra manera, como estamos haciendo ahora. Y en todo caso, cuando uno toma conciencia, el qué dirán más importante es el que uno pueda tener con uno mismo, ¿no?
Ese.
Con uno mismo.
Después siempre van a decir algo aparte, ¿no? Hagas lo que hagas, siempre van a decir algo. Entonces, hacé la tuya. Va, yo ya la aprendí,
Qué lindo, qué lindo. Me encantó.
Sí.
Vamos aprendiendo.
Pero claro, hijito, escúchame, siempre van a decir algo. Entonces, bueno, lo importante sos vos con tu conciencia. Chao.
Tal cual, tal cual. Había mucho antes de esto, justamente, o a veces justamente el packaging o la cerveza que comprás por el marketing, la marca. Si caes con esa de litro, más de uno va a decir, ¿viste? Porque pasa. Pero es uno con uno mismo, así que me encantó. Yo estoy descubriendo ese camino, me ayuda y me da el valor de poder charlar todas estas cosas contigo, Nati.
Me encanta, me encanta, Santi. Bueno, la semana que viene otro tema, ¿sí? ¿Spoileamos algo o lo dejamos ahí sorpresa?
No, comentémoslo, que está buenísimo.
Dígame, licenciado.
No, y bueno, va a tener que ver con, vamos a charlar un buen rato justamente de la industria textil, ahí que está. Parece ser la segunda industria más contaminante del planeta, y si querés también su relación con el qué dirán, porque me parece que hay una diferencia cuando te calzás unas Nike o unas zapatillas flecha, ¿no? Por más que las flechas vayan en tu mismo sentido, como decía la propaganda.
Totalmente, me encantó el tema, Santi. Y bueno, y ya vamos también habilitando, si alguien quiere preguntar algo al respecto, que la semana que viene hablamos de eso. Dale.
Dale, genial. Y me hiciste acordar, había una consulta del fin de semana pasado, ¿te acordás?
Sí.
No me acuerdo la persona que consultó sobre unos productos químicos que había comprado un montón para los rosales y no sabía qué hacer con ellos. Bueno, yo decía que a mí me falta información para responderle con toda humildad, porque habrá que ver qué producto químico es, qué principio activo tiene lo que compró, si es un fertilizante de síntesis química, si es un fungicida, si es un herbicida selectivo, en fin, qué fecha de vencimiento tiene. Pero bueno, por ahí para dar una respuesta más allá de todo eso, en líneas generales, hay que buscar disolverlo de alguna manera, por supuesto que puede ser con agua, pero por supuesto que no en arroyos ni ríos, lejos de las fuentes de agua, por ahí hasta se puede preparar un espacio al respecto, en tierra, en algún lugar específico, enterrarlo, pero primero reducirlo, tal vez cocinarlo, evaporarlo, quemarlo, pero habrá que ver esto, así que si la persona que hizo esta consulta el domingo pasado está en línea y quiere seguir aportando información, nos va a servir mucho a todos. A mí me sorprendió realmente la consulta, pero porque por suerte hace años que no tengo ya ese inconveniente, pero qué bueno, qué buena apertura de conciencia que se vayan enganchando a la gente y preguntando, bueno, a mí me quedó esto hace un montón de tiempo, ¿qué hago con esto? Eso quiere decir también que
ya cambió la modalidad, ya dijo, no los uso más, pero y con esto... ¿Dónde meto el muerto este? Claro.
Bueno, pero ya hay un paso hacia adelante que bueno, festejemos, ¿no? Festejemos la vida.
Absolutamente, absolutamente. Santi, como todos los domingos, un gustazo que hayas venido a disfrutar con nosotros, a aprender y a seguir profundizando, a que no nos quedemos con la punta del iceberg, que seamos conscientes de que hay mucho más y siempre es un buen momento para ir encaminándonos en esa búsqueda.
Qué bueno, para mí también un gusto enorme, Nati, muchas gracias.
A vos, campeonísimo, hasta el domingo, pasalo lindo hoy.
Gracias, igualmente, hasta el domingo.
Beso. Santiago Uribarri, creando conciencia ambiental. Hoy, plásticos, ¿sí? Estos envases de un solo uso y qué podemos hacer al respecto. La semana que viene hablamos de telas, acá en Expreso Nacional.